7:40, ya estamos con Alberto Precht, director de Chile Transparente. Parece que Chile no era tan transparente, ¿eh? Bienvenido acá a la jungla.
¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días.
Hola, muy, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación.
Sí, bueno, hemos ido enterándonos de caso tras caso, instituciones que tenían una confianza total y absoluta de parte de los ciudadanos, se desmoronan de alguna manera a nivel comunicacional, y bueno, cada vez tenemos más acceso a la información, lo cual por un lado es bueno, pero también se destapan una que otra marmicoc, ¿no?
Así es, bueno, lo peor que podría pasar es que hubiéramos seguido en ese ambiente celestial, como estaban hablando antes, de que en Chile nada pasaba. O sea, Chile era un país perfecto, que no tenía los otros males que tienen el resto de los países de Latinoamérica y que estaba muy alejado de algunos riesgos de corrupción. Riesgos de corrupción que tienen desde el país más transparente del mundo, como Dinamarca, hasta el menos transparente del mundo, que es Norcorea, según el índice de transparencia internacional. Y en el caso chileno ha ocurrido algo que, por supuesto, es positivo, que sabemos más, pero al saber más hemos descubierto que finalmente había bastante basura bajo la alfombra en distintos aspectos. ¿Cómo reaccionamos a eso? ¿Cómo lo hacemos una vez que pase este temblor? Va a ser súper importante cómo el país va a poder enfrentar estos desafíos anticorrupción.
¿Y qué sacamos con tener leyes nuevas como esta ley de probidad de función pública? Si hoy día vemos las estadísticas y solamente el 4,8% de las autoridades del país informó su patrimonio, esto cuando ya quedan, ¿cuánto? Menos de 12 horas para que entre en vigor la ley. Bueno, no hay miedo, a eso voy.
Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Hemos, como país, avanzado mucho en lo preventivo. Tenemos normas, por ejemplo, de acceso a la información que son bastante ejemplares. Cualquiera de nosotros puede ir al Estado y solicitar información. Sí. Esa información en general se entrega. Los casos que en donde no se entrega son bastante calificados. Pero no hemos quedado en la sanción y en la punición, en la persecución. Es decir, si la corrupción no tiene un efecto que es gravoso para el corrupto, finalmente queda la sensación que no importa mucho. Y efectivamente, ahí nos hemos ido quedando con leyes, por ejemplo, como la ley de lobby, que tiene cosas bastante positivas, pero que no tiene sanciones. Si tú la infringes, las sanciones son muy difíciles de aplicar. Vamos a ver lo que pasa con el gasto electoral. También los procedimientos son complejos. Y aquí en el caso de patrimonio e intereses, uno espera que el Contralor, tal como ya ha iniciado una ofensiva importante respecto al enriquecimiento ilícito y la negociación incompatible, lo haga también frente a aquellos que no han presentado su declaración. Porque si tú no presentas tu declaración como funcionario público, estás cometiendo una infracción explícita que tiene primeramente sanción de multa y que, si es reiterada, puede llegar incluso a una falta de la probidad y a la destitución del cargo.
Hay una sanción pública, además, en el caso que se descubre que alguien no declaró lo que tenía.
Bueno, eso es lo otro interesante. Que
eso yo creo que es más grave, porque así es cuando salen los cargos finalmente.
La nueva ley nos permite tener, por ejemplo, este porcentaje del 4,8. Antes no lo podíamos saber. Antes era bien divertido lo que pasaba. La Contraloría General de la República era más bien una bodega. Era un receptor de papeles. No tenía ninguna capacidad de comprobar la veracidad de lo que se le entregaba. Y hoy día, esta nueva normativa efectivamente nos va a permitir que estas declaraciones no sean letra muerta y cumplan su objetivo, que en el caso de las declaraciones es doble. Por un lado, prevenir el enriquecimiento ilícito y conocer, detectar y poder modelar el conflicto de interés cuando éste exista.
Tenemos un contralor, Jorge Bermúdez, que partió con todo. O sea, se lanzó con todo y de alguna manera siento, y lo conversamos con Davo la semana pasada, que en esta compleja trama que tienen los funcionarios, se lanzó también a nivel comunicacional dando nombre y apellido de alguna manera, por lo cual la opinión pública termina juzgando a las mismas personas. Pero me imagino que habrá tenido mucha información como para llegar a eso, ¿no? ¿O estamos hablando de alguien que tiene una cierta incontinencia comunicacional?
Bueno, lo primero es que la Contraloría General de la República históricamente ha sido una institución muy respetada de la República, y en general, no solamente este contralor, sino en general, nuestros contralores han sido gente que comparativamente ha hecho bastante bien la pega, eso hay que decirlo. Una de las malas cosas que trae este explotar de casos de corrupción, y esto muchos colegas pueden no estar de acuerdo, es que se ha perdido el respeto al principio de inocencia. Y creo que todos hemos colaborado también un poco a eso. O sea, sale un caso y se dice, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Y si la persona comprueba, por ejemplo, de que recibió una herencia, o que efectivamente hizo una buena inversión, porque a veces una persona puede tener un patrimonio pequeño, pero le dio el palo al gato, no invirtió ni con Garay ni con Chang y le fue bien. Y efectivamente hubo un incremento patrimonial. Entonces es complejo cuando efectivamente se dan señales que la ciudadanía, que en temas técnicos no está bien informada, entiende como, mira, son todos corruptos. Porque de estas crisis lo peor que puede pasar es lo que ha pasado, por ejemplo, en países como Guatemala. O sea, Guatemala está muy lejos, otra sociedad. Pero mira, en Guatemala hubo una lucha contra la corrupción muy intensa, que termina con el presidente y con la vicepresidenta de la República destituidos por corrupción. ¿Quién termina siendo el siguiente presidente? Un humorista que hoy día está pendiendo un hilo por una institucionalidad bastante destruida. Entonces, hay que tener cuidado porque si la crítica, si estas acusaciones no van con la solución del lado o con pruebas muy fundadas, claramente pueden hacer más daño en el largo plazo que el bien que van a hacer. Yo creo en todo caso que el Contralor tiene que haber tenido muchos antecedentes a la vista para hacer esto.
Alberto, y desde Chile Transparente, ¿ustedes ven con buenos ojos este Contralor tan activo, que sea tan vocero público, que esta semana no solamente denunció el tema de las personas que tenían un presumible enriquecimiento ilícito, sino que también de alguna manera tiró el mantel respecto a lo que estaba pasando con el plan de descontaminación? Tuvo una irrupción mediática que uno podría hasta decir, oye, tiene aspiraciones senatoriales el Contralor. ¿Les gusta a usted un Contralor así? ¿O debería ser más piola para hablarlo un buen chileno?
No, yo creo que mientras más referentes tengamos en la lucha contra la corrupción y esos referentes evidentemente sean consecuentes entre sus dichos y sus actos, y creo que es el caso del Contralor Bermúdez, nos va a ir mejor porque estamos en una sociedad llena de antihéroes y eso nos ha ido pasando. Entonces hoy día, si tú incluso preguntas, haces una encuesta de opinión, si tú conoces más a una persona que cometió un acto de corrupción o conoces a aquellos que combaten la corrupción, claramente conoces más al corrupto que el otro. Y muchas veces hay que tener cuidado porque el corrupto empieza en algunas sociedades a ser un personaje digno de imitar. Si uno hiciera una encuesta en Sinaloa, el Chapo Guzmán gana la gobernación y gana la presidencia de la República por lejos. ¿Ah? Y claramente acá hemos visto fenómenos, por ejemplo, el del Cabro Carrera. ¿Ah? Un personaje muy interesante por lo demás en su historia, pero absolutamente amado dentro de su comunidad. Entonces uno dice, bueno, tenemos que cuidar también a nuestros héroes pro corrupción y efectivamente el Contralor General de la República, sea Bermúdez o sea otro, tiene que representar también un poco de que efectivamente acá haya alguien, como lo tiene que hacer la justicia, el fiscal Gajardo, Jimena Chong, que efectivamente dicen, mira, estamos aquí para que estas cosas se contengan.
Estamos conversando con Alberto Prej, director de Chile Transparente. Vamos a escuchar un temita de Jepe,
perfecto,
TKM, y volvemos a conversar acerca de Chile, casos de corrupción. ¿Es Chile un país corrupto?
Jungla Rock and Pop.
7:51 a.m, ya estamos de regreso acá en la jungla conversando con Alberto Prej, director de Chile Transparente, a raíz de la nueva ley de probidad de función pública y también de muchos casos que han llamado la atención en el último tiempo, la irrupción del Contralor muy mediática durante esta última semana de marzo. Pero no puedo dejar de preguntarte, Alberto, respecto a lo que está pasando en Carabineros, a este fraude que ya no sabemos cómo cuantificarlo, se habla de 13,000 millones de pesos y subiendo, y al parecer va a subir mucho más la cifra. Y te quería preguntar, ¿qué pasa con los órganos contralores de las instituciones? En este caso, ¿qué pasa con la Contraloría de Carabineros, que al parecer falló, tuvo omisiones? ¿Quién es el responsable? ¿Qué es lo que falla ahí?
Bueno, sin duda hay un algoritmo que es muy interesante explicar. A mayor discrecionalidad, mayor corrupción. Y eso es inevitable. Por más que tú tengas una institución tan buena y tan noble como Carabineros de Chile, efectivamente son instituciones, al igual que las instituciones armadas, que tienen gran discrecionalidad y además tienen un orden de jerarquía y mando que hace muy difícil la detección interna de estos casos. Y entonces cree que Carabineros por sí solo era capaz de efectivamente detectar y controlar esto cuando debió haberse controlado, es decir, al inicio, hace 5 o 6 años, cuando los montos eran bastante menores, era una ilusión. Y se hace necesario, por un lado, avanzar en que en estas materias tengan una fiscalización externa mucho mayor que la que tienen, y ahí la Contraloría puede jugar un rol u otro organismo, y por otro lado, hayan sistemas de detección temprana que claramente acá no funcionan.
¿Pero qué independencia tiene un contralor? Por ejemplo, el Contralor de Carabineros teniendo siempre encima al general director de Carabineros que lo puede echar y mandar para la casa cuando se le plazca.
Es por eso que esos sistemas de control tienen que existir, pero no pueden ser los únicos. Tiene que ser un control externo. Uno no dice, evidentemente, que si estamos haciendo una compra de armamento muy específica, radares, de no sé qué, no exista efectivamente una especialidad en el mundo militar mejor para poder entender qué radar es bueno o no. Y ahí puede haber control parlamentario u otro tipo de controles. Pero en las finanzas regulares, es decir, en la caja diaria, por ejemplo, que este era pago de remuneraciones, claramente esto podría ser controlado como es controlada la caja de remuneraciones de cualquier servicio público, por la Contraloría General de la República y por otros entes. Y por otro lado, algo muy importante, no existe en Chile, a pesar de que no les guste a algunos, un buen sistema de denunciante anónimo. un carabinero de orden y seguridad, por ejemplo, el carabinero de calle, que es un carabinero honesto, que quiere denunciar algo que está viendo porque le pidieron ocupar su cuenta, no tiene ningún incentivo para denunciar, porque ¿ante quién tiene que denunciar? Ante su superior jerárquico. ¿Y qué pasa si el superior jerárquico es el que está metido? En el mundo de la corrupción se ocupa una frase gringa media ciútica, pero que se dice the tone on the top. ¿Ya? Si tú tienes efectivamente una organización que desde arriba hacia abajo está comprometido con los valores de la probidad y la transparencia, va a ser muy difícil que ocurran casos. Pero acá cuando ves que posiblemente hay generales involucrados, bueno, no estaba de good tone on the top, sino que efectivamente había al revés, que era una red bastante más compleja.
Alberto, estamos en un año electoral y no puedo dejar de preguntarte por el nuevo financiamiento de las campañas, el nuevo orden de alguna manera, y dónde poner el foco. ¿Dónde se puede hacer el chanchullo, en este caso, para ir, digamos, financiando estas campañas?
Sí, yo no, y lo he dicho constantemente, no soy un optimista de que lo que se aprobó sea la mejor solución. Es un avance en que lo que había antes, pero se omite algo muy importante, no se regularon nuevamente las precampañas. La gran mayoría de los casos de financiamiento de la política que conocemos son en tiempo de precampaña.
O sea, ahora.
Y nuevamente se vuelve a cometer esa omisión gravosa. Y la discusión estuvo en el Senado. De hecho, hubo dos senadores, y hay que decirlos con nombre y apellido, Walker y Arboe, que quisieron aprobar una norma de regulación de precampaña. ¿Qué significa esto? Que si el día de mañana cualquier chileno quiere ser candidato, debe inscribirse en el CERVEL, tener un comité exploratorio, cualquiera de sus aportes o gastos va a ser público, no puede hacer propaganda evidentemente, pero va a haber un control de dónde vienen las platas y en quién las está gastando. Hoy día eso no existe. Y por otro lado, se avanzó muchísimo en transparencia, y la agenda de la presidenta Bachelet o de la Comisión Engel es una buena agenda en transparencia, es decir, tener mayor información, conocer más información, pero es una muy mala agenda en competencia. Cuando tú tienes un sistema político que no es competitivo, hay riesgos importantes de corrupción. Por ejemplo, el mal uso de recursos estatales para campañas, y ni hablemos de las asignaciones parlamentarias. Un parlamentario que va a la reelección tiene todas las tentaciones de ocupar sus sedes y su trabajo parlamentario más bien en una función electoralista. Hemos visto lo que pasa, por ejemplo, con diputados que quieren ser senadores.
No, y con senadores que quieren ser presidente, como Guillé, Goicho y Sandón, que están utilizando los recursos de todos nosotros para finalmente tener como una buena plataforma para su campaña.
¿Sabes lo que pasa? Y que a uno a veces le molesta. Tenemos una tendencia al purismo y al cinismo. Algunos dicen, no, es que no podemos regular estos periodos preelectorales porque sería alargar las campañas. Bueno, y en la práctica no tenemos, por ejemplo, candidatos que llevan 8 años haciendo campaña y que uno no sabe dónde están sus ingresos.
Pero perdón, Alberto, ¿el periodo de precampaña que ustedes identifican cuál es? ¿Estaríamos ahora ya en la precampaña? ¿Habría que regular esto o estamos hablando de julio para adelante?
Nosotros diríamos que al menos en el caso de presidente de la República, senadores, diputados y gobernador regional, si es que llega a aprobarse la ley, debiera ser un plazo mínimo de un año. Mínimo. Antes de la primaria. ¿Y por qué? Porque es regular la realidad. O sea, creer que, por ejemplo, el senador Guillé o Sebastián Piñera o Marco Enrique Ominami o Beatriz Sánchez, el que sea, no está viviendo en un periodo de precampaña, es tapar el sol con un dedo. Y eso debiera ser regulado, y hay modelos muy buenos de comité exploratorios, no es algo grave, pero le pone competencia al sistema.
Alberto Precht, muy interesante esta conversa. Vamos a estar ahí con una lupa, ¿no? Y ustedes así van a estaremos. Estar con como Chile Transparente encimita también, ¿no?
Bueno, esa es la pega. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, muchas Alberto. Gracias
por haber venido acá a la jungla. Y si tienes sueño, camino al trabajo, Red Compra te recuerda que 36 horas más. Faltan para Lollapalooza. Mañana estarás camino al festival más importante de la música en Chile, a Lollapalooza. Vívelo con tu Red Compra. Por sexto año, el auspiciador oficial del Lollapalooza.
Y la música nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, porque todos vivimos de la música. Este año Itaú vuelve a ser el auspiciador principal de Lollapalooza. Hashtag yo vivo de la música, Itaú está hecho para ti.
Alberto, acá nos hace una pregunta antes que te vayáis. ¿Los candidatos declaran sus ingresos?
Los candidatos deben declarar todos sus ingresos electorales en el periodo de campaña electoral. Por lo cual, en este momento, los precandidatos
Pampa ilusión.
No tienen ninguna obligación de declarar nada.
Sole Alegría, ahí está tu respuesta. Vamos y volvemos.